Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana, al escuchar a la ministra Calviño, la ministra de Economía en funciones, no hablando de economía, sino hablando del Open Arms, me he acordado de una noticia que di el mes de junio pasado. Nos vamos a Valencia porque en este momento, 6 y 27 de la mañana, llega el primer barco de la flotilla del Aquarius entrando en puerto. COPE Valencia, Isabel Moreno.
¿Qué tal? Está entrando ahora mismo el Datilo, lleva a bordo a los 276.
Esa es la noticia que dábamos el 17 de junio del año pasado, el 17 de junio de 2018. 627 migrantes rescatados en una flotilla, porque no era solo un barco, que el gobierno de Pedro Sánchez aceptaba que desembarcasen en España. Esta mañana, por eso me he acordado de este momento, estaba yo entonces en la mañana, fin de semana. Esta mañana la ministra Calviño ha dicho que aquello que hizo el gobierno de Pedro Sánchez estaba bien hecho.
No, creo que fue la decisión correcta, porque en aquel momento era importante que España diese un aldabonazo en la puerta y en las conciencias de Europa.
La situación ahora mismo es exactamente la misma. El Aquarius era una flotilla que había rescatado 627 migrantes en una zona cercana a Italia y que por ley de navegación tendrían que haberse desembarcado en Italia. Y el gobierno, con buen criterio, entonces el gobierno de Pedro Sánchez, aceptó que viniesen a España. La situación es idéntica. Ahora el gobierno de Sánchez no quiere hacerlo. El gobierno se pone de lado. El gobierno se pone de lado y es curioso, ¿eh? Es curioso porque no está recibiendo muchas críticas. ¿Qué hubiera pasado si esto, en vez de sucederle a un gobierno de centro-izquierda, le pasa a un gobierno de centro-derecha? Hubiéramos visto muchos periódicos, muchas televisiones, muchas radios criticando a un gobierno que no, de derechas, que no hubiera acogido al Open Arms. Ahora, curiosamente, hay mucho silencio en torno a este desembarco, no hay muchas críticas. Yo, desde luego, sea el gobierno de izquierda o sea de derecha, a mí me da igual. Yo voy a decir que la obligación de un gobierno de izquierda o de derecha, ante una situación como esta, me da igual el color político, tiene una obligación moral. Es verdad que no están rescatados en nuestras aguas, pero es cierto que es un pabellón español. Y es cierto que quien tenía que haber tomado la iniciativa aquí para que algo se moviese en Europa no es Francia, como parece que ahora se está moviendo Francia. O sea, que al final sea Macron el que se mueva demuestra que este gobierno de Sánchez ha cambiado de criterio y se ha olvidado de las razones humanitarias. Parece que algo está cambiando. La situación es bastante complicada en este momento en el estrecho. En la zona en la que están navegando, porque se esperan olas de 2 metros y el tiempo es malo. El responsable de los air camps, el responsable del Open Arms, ha dicho que va a ir hacia Lampedusa para desembarcar probablemente dentro de unas horas. Habrá que ver cómo evoluciona la cuestión. Y parece que en Italia algo se mueve para levantar la prohibición. Ya veremos también cómo acabará la cosa. En cualquier caso, este asunto está retratando al gobierno de Sánchez y a quien, por razones ideológicas, no critica al gobierno de Sánchez. Porque aquí hay una izquierda que solo se pone a criticar cuando el gobierno es de derechas. Pero, amigo, aquí no hay colores. Aquí hay 500 personas, no hay colores ideológicos. Me da igual que sea la izquierda y la derecha. Hay que decirlo alto, claro. Sea de izquierdas o de derechas, el gobierno tiene que mojarse. Mojarse para que estas criaturas tengan un sitio donde desembarcar. No vale callarse porque el gobierno es más cercano o menos cercano a ti. Hay 500 criaturas que están en el Mediterráneo, que vienen de travesías horrorosas, que asiste el derecho internacional y una obligación moral. No se trata de política migratoria, no se trata de efectos llamada, se trata de un mínimo de humanidad. Me da igual que sea el gobierno de izquierda, que sea de derechas. no está cumpliendo con su obligación. Me parece que tenemos últimas noticias. Está aquí Carmen Lavalle, jefa de sociedad. Carmen, comentaba que parece que algo se mueve. ¿Nos puedes contar la última hora sobre la situación con el Open Arms?
Pues sí, acaba de estar en Madrid el fundador de la ONG proactiva Open Arms, Óscar Camps, quien hace unos minutos decía que hay la posibilidad de que el barco tenga refugio en la isla italiana de Lampedusa. ¿Y cómo puede ser esto? Si hasta ahora estaba prohibida la entrada al barco en aguas territoriales italianas por un decreto, pues porque precisamente en el Open Arms recurrieron ese decreto italiano ante el Tribunal Administrativo y les han dado la razón. Ese decreto lo había promulgado Salvini, que ha tenido hoy un ten con ten con el primer ministro italiano, con Giuseppe Conte.
Hay que recordar que él es vicepresidente, no es presidente.
Exactamente. Entonces, pues han tenido un rifirrafe, pero bueno, al final los tribunales han echado abajo ese decreto y esto es lo que decía hace unos minutos Óscar Camps.
Hemos ganado el recurso que interpusimos ante el Tribunal Administrativo de Italia, lo tumbamos, ¿no? Han dictado el desembarco de las personas, pero evidentemente no tenemos asignado un puerto. No podemos entrar en aguas territoriales y aquello de que arrestamos al capitán, 1 millón de multa y decomisamos el barco también queda...
Bueno, pues a ver si ahora, ya que la justicia italiana ha tumbado el decreto, pueden entrar esas criaturas en puerto. Gracias, Carmen.
De momento solo para refugio, por el temporal, pero esto no quiere decir que puedan desembarcar. No tienen autorización para desembarcar. Esto es lo que entendemos de estas palabras de Óscar Camps.
Esa es la última hora y es lo primero, pero no lo único. En pleno inicio de la operación salida de la DGT, es el momento de repasar cómo se circula por las carreteras españolas en este instante. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos dificultades en la AP6. Un accidente está generando retenciones a la altura del túnel de Guadarrama, sentido a Coruña. También atención en Barcelona, porque otro accidente mantiene cortada la C16 a la altura de Berga. Y estamos también pendientes de varios accidentes que complican la circulación. Uno en Vizcaya, en la A8, a su paso por Abanto y Ciervana, en ambos sentidos, y otro en Baleares, en Palma, en la MA19, que dificulta el tráfico en Campastilla hacia Espilar. Y además hay retenciones en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara y en Marbella, en ambos puntos hacia la capital malagueña.
Y en Madrid sigue la sesión de investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, que previsiblemente saldrá dentro de unos minutos elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la Asamblea de Madrid, donde está Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Ahora mismo está hablando el socialista Ángel Gabilondo, que ya le ha recordado a la candidata Isabel Díaz Ayuso que ellos han sido la lista más votada y que no pueden gobernar Madrid pensando solo en bloquear a la izquierda.
El gobierno de la Comunidad de Madrid no puede tener como fundamento y propósito fundamental y primordial ser un bastión, un baluarte contra el gobierno de España cuando no coincide con su bloque político. Y resultaría más fecundo que los objetivos fueran otros, que este aferrase al poder a costa de desconsiderar a gran parte de la población madrileña.
Una vez termine el turno de los socialistas, se pondrá ahora para la votación de la que saldrá elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eso será más o menos en una hora. Escuchamos ahora en directo al socialista Ángel Gabilondo.
Crisis mundiales, que Zapatero es capaz de organizar una crisis en el mundo como
gracias,
nadie la
Ana,
ha hecho.
Y la Policía Nacional ha detenido un matrimonio en Benigànim, Valencia, por prostituir a una joven a la que habían captado en Rumanía bajo la promesa de un trabajo digno. La víctima era sometida a un control extremo, a palizas y a violaciones. El matrimonio ya está en prisión provisional. COPE Valencia, Isabel Moreno.
La víctima sufría un control extremo. Debía de llamar a sus captores cada vez que realizaba un servicio para que recogieran la prestación recibida. El detenido la golpeaba y violaba cuando deseaba, hasta el punto de que la obligaron a abortar en dos ocasiones. La víctima había sido captada por el matrimonio en Rumanía bajo la promesa de un trabajo digno y mejores condiciones económicas. Al llegar a España, le obligaron a ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones. Al matrimonio se le imputa un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se encuentran en prisión provisional.
Y en deportes, el Real Madrid sigue pendiente de llegadas. José Nieto.
El equipo de Zinedine Zidane se ha vuelto a entrenar a 3 días de comenzar la liga con James Rodríguez y Gareth Bale, pero sin el gran deseado por el francés, Paul Pogba. Y es que, según ha informado Miguel Ángel Díaz, el propio Zidane habría enfriado la opción de fichar a la alternativa del jugador del Manchester United, a Donny van de Beek, porque el entrenador francés solo quiere a Pogba, mientras que el Madrid casi descarta su fichaje. En el Betis, Rubi sí que tiene ya su hombre de deseado. Borja Iglesias ya es nuevo jugador del club verde y blanco después de pagar 28 millones al español. Así de contento se ha mostrado el panda a su llegada.
Estoy muy contento. Ha sido un proceso largo y dicen que que las cosas buenas hacen esperar, ojalá que sea así. Yo voy a poner todo de mi parte para devolver todo ese cariño y toda esa ilusión que hay en torno a mí.
Y en ciclismo se está disputando la Vuelta a Burgos, la antesala de la Vuelta a España. En la segunda etapa se ha impuesto al sprint el vasco del Caja Rural, Jon Averasturi, y el italiano Giacomo Nizzolo sigue como líder.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está el hombre del humor, Juan Solo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me gusta mucho esa presentación. Es sencilla, pero lo dice todo.
Sí.
El hombre del humor.
¿Te reconoces?
Sí, me reconozco ahí.
¿Y qué nos vas a contar esta tarde?
Bueno, hoy quiero empezar hablando de los Puyol.
Buena forma de introducir. Buena forma de introducir. A ver, que suena
Puyol.
A ver.
Vamos a hacer otra vez.
Tenemos sonido grabado en Andorra bueno, de la familia Puyol. Me ha gustado, oye.
Pues sí, pues te lo puedes quedar. Mira,
gracias.
Que han aparecido...
Oye, lo usaré.
Claro, han aparecido más millones evadidos por los Puyol. Esto sí, es increíble.
Sí.
Hace 12 horas se hablaba de 18 millones de euros en Suiza, pero ahora ya van por 26 porque hay que incluir Luxemburgo y no sé qué más. ¡Qué bárbaro! A los Puyol les aparecen los millones como a Julio Iglesias los hijos. Pues sí, vamos a hablar de otra persona que ha tenido problemas con la ley. ¿A ti te gusta el baloncesto?
A mí me gusta el baloncesto. Me gustaría seguirlo más, porque la verdad es que el baloncesto es entretenido, divertido,
mucho.
Se lo pasa uno muy bien en los partidos.
A mí me gusta mucho el baloncesto, me gusta más que el fútbol y siempre he sido aficionado. Bueno, sabes que todos los deportistas de élite se someten a controles aleatorios antidopaje. Digamos dopaje en lugar de doping porque tenemos la palabra. Bueno, controles antidopaje. Definamos qué es dopaje.
El dopaje es todo intento de algún modo tramposo, de algún modo ilegal, intentar aumentar el rendimiento deportivo para conseguir mejores resultados, conseguir victorias deportivas, conseguir alguna recompensa económica.
Menos mal, que nos han explicado lo que es el dopaje.
Bueno, es que hay que aclararlo porque a veces se habla de política y se dice que tal partido está dopado económicamente.
Sí.
Cuidado.
Es como una metáfora.
Exacto, pero esta metáfora, si no va contra la ley, si se puede dar dinero a los partidos, no es dopaje. Recibir ese dinero, pues sería...
Se utiliza siempre para...
Inyección,
prácticas.
Relleno, guarnición de millones, no sé, como quieras, pero dopaje no. Bueno, ¿y qué se hace en deporte para dopar pues a un deportista?
Se pueden o administrar sustancias o utilizar métodos denominados prohibidos.
Ahí está, sustancias prohibidas. Es decir, si me como una fabada antes de correr una maratón, no es dopaje. ¿Locura? Sí.
Bueno, vete a saber.
Pero, ¿tú crees?
Sí.
Porque a mí me parece que una fabada, no sé, la digestión antes de unos callos, una fabada antes de una maratón...
Bueno,
no...
pero puede tener otras ventajas.
Claro, tú corres.
Sí.
¿Tú harías esto? ¿Tú te comerías una fabada?
Bueno, yo no he corrido un maratón en mi vida.
Pero medio maratón, sí, ¿no?
No, 20 kilómetros alguna vez he corrido, pero ya
no
hace
es moco de pavo.
Ya hace mucho tiempo.
¿Y qué hiciste? ¿Comida fuerte o más bien no?
Bueno, no se puede salir a correr sin un fondito.
Por toda la pájara.
Sí, hay que...
O sea... Bueno, a lo mejor la fabada sí puede ser por lo de la propulsión extra, dopaje. Bueno, esto no es dopaje.
Claro, eso lo simplifica todo.
Nos hemos liado, pero da igual. ¿Por qué te estoy contando todo esto?
¿Por qué?
Para entender por qué el jugador de baloncesto del Mónaco Basket, DJ Cooper, falseó las muestras de su prueba de orina para el control antidopaje. Porque había hecho trampas.
Ah.
¿Cómo estamos seguros de esto? Pues es muy sencillo, porque el test posterior de su orina ha revelado que estaba embarazado.
No.
Sí, hay que aclarar que esto es imposible.
¿Quién hizo la prueba? ¿Su mujer?
Muy bien. Exacto, la prueba de orina no era suya y ya la mente perspicaz de Fernando ha deducido. Pues va a ser la de su mujer. Pues era la de su mujer. Como él sabía que se dopaba, porque estas cosas las sabes. O sea,
sí.
No es como cuando te queda un moco colgando y dices, ¿tienes algo ahí? Ah, no.
Un dopaje que me cuelga.
Tú te dopas y lo sabes. Pues le pidió la muestra de orina a su mujer para pasar el control. Y resulta que estaba embarazada. ¿Cómo se tomó la noticia él?
Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso.
Claro, porque esto ha conllevado una sanción, ya la FIBA le ha expulsado, ¿no? Ya
sí.
No puede jugar a baloncesto. Curioso, él se entera antes que su mujer de que ella estaba embarazada, porque ella no lo sabía.
No lo sabía.
No, porque si lo hubiera sabido jamás hubiera prestado la orina, porque esto sale, ¿no? Ya. Entonces ella no lo sabía.
O sea, que el embarazo era de
muy
pocos
reciente,
días,
¿sí? Así que puede ser el primer hombre de la historia que le dice a su mujer: tenemos que hablar, estás embarazada. Claro, el jugador se ha quedado
bien sin... visto esto, sí.
El jugador
ha hecho historia esto.
Pues esto es cosa de mi mujer, que lo sepas. El jugador se ha quedado sin carrera, suspendido por la FIBA, pero está feliz porque
voy a ser padre al fin.
Claro que sí.
Ha perdido su carrera deportiva, pero tiene un hijo.
Ha ganado su carrera como padre. Seguimos hablando de hijos, pero ahora de hijos malcriados. Porque, a ver, la mayoría de los niños son unos angelitos.
No. Categóricamente no.
Categóricamente. Hombre, a lo mejor tienen momentos así complicados, pero tú defiendes que no, ¿no?
No. Un día podemos argumentarlo largamente.
No, no, si ya si se ha notado. Es difícil. Hay que admitir que es muy difícil educar a un hijo.
Sí.
Hay que poner mucha atención a las amistades que frecuenta. Claro, porque las...
No, pero ¿cómo va a haber muerto?
Bueno, el niño del sexto sentido, veía. Ah, claro, es el niño del sexto sentido, Fernando.
Ya.
Entonces, bueno, cuidado con las amistades del chaval. Pero si haces las cosas bien, si sufres, pero haces las cosas bien, tienes muchas papeletas de que el niño te salga bueno y responsable, como este rapaz que salvó a su familia de un incendio y lo contaba así de bien.
Pues yo estaba cagando. Y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí, arriba, en el techo, y le dije yo a Esther, venga, venga, que viene el fuego.
Pero, ¿y qué tiene que ver la parte escatológica con el incendio?
No, pues que el niño estaba en el
haciendo
trono.
De cuerpo, sí.
Estaba el niño en el trono y de repente, pues, ya, no lo sé, se limpió.
Sin ningún tipo de eufemismo, se lo entiende perfectamente.
Es un crío que vemos, se limpió, que es un niño educado.
Sí, hombre.
Se limpió. Aunque veas un incendio, primero te limpias. Entonces luego va, ves el humo, hombre, y dice, hombre, oye, hombre. Esther, que viene el fuego.
Que viene el fuego.
Y ya está. Un niño angelical. Bueno, esto es en el caso de que los padres lo hagan bien. Pero ¿y si los padres lo hacen mal? Si le conceden al niño todos los caprichos, pues te va a salir un niño malcriado y caprichoso.
El niño no avisa del fuego, no se limpia o...
O peor, como el caso de un joven indio. Sus padres le regalaron por su cumpleaños, que es mucho regalar, un BMW valorado en 50.000 euros.
¡No!
Sí. Hay padres que tienen mucho dinero.
Sí, mucho.
En la India hay unas desigualdades brutales, entonces sí. Tienen dinero. Toma, para tu cumpleaños, un BMW de 50.000 euros. Pero
sí.
El chaval se cabreó.
¿Por qué?
Porque él había pedido un Jaguar y tiró el BMW al río.
Ah, esto es una fake.
No. Tienes el vídeo en YouTube de la gente intentando sacar el coche. Y además el chaval grabó otro vídeo tirando el coche al río, y este se lo mandó a su padre diciendo, ¿has visto? Me ha regalado el coche que no quería, pues lo tiro al río.
Ya. Yeah.
En fin, me parece un disparate. Hay que educar bien a los chavales.
La culpa la tiene el padre.
Por supuesto, vamos.
Por regalarle un BMW. De 50.000 euros a este pedazo de cabestro.
Claro, ¿por qué?
esto ya se venía de venir.
Ya se venía de venir. Se venía de venir, ahí está.
Porque, o sea, a ti no te tiran el BMW al río así...
No es la primera vez.
Exacto.
Claro.
O sea, cuando te han tirado el BMW al río... Ya tienes antecedentes.
El chaval ya ha hecho cosas.
El chaval ya le ha llevado de vacaciones y ha dicho, ¡ah, qué sitio más horroroso! Este hotel de 5 estrellas y tal y cual.
Te ha pintado...
Esta habitación me parece muy pequeña, esta suite y
pues
tal.
Pues sí.
Entonces,
sí.
Claro, el padre, la culpa es del padre.
Claro,
a esta
total.
Criatura no se le regala nada.
Efectivamente, porque a todos nos ha pasado lo de pedir un regalo y que te traigan otro, pero bueno, te lo tomas con deportividad. Por ejemplo, la niña te pide un patinete eléctrico, pero no te llega el presupuesto y tiene que conformarse con algo más modesto.
No importa, también me hacía falta una baraja de Popeye.
Claro que sí.
Hombre, que no es bonita la baraja de Popeye.
La baraja de Popeye, ¿eh?
Y Popeye con su músculo comiendo espinacas.
Espinacas, ahí está. En fin, hay que educar bien a los niños.
La culpa, ya te digo, Juan,
es de los
es
padres.
Del padre.
Eso
gracias.
Es. Hasta mañana.
La Organización Mundial de la Salud ha enviado una alerta sobre la propagación del sarampión. Nos advierte que hasta el pasado mes de julio los casos de esta enfermedad triplicaron los casos que se habían producido en el mismo periodo en 2018. Son las cifras más elevadas desde 2006. millones de personas están en riesgo de contraer la enfermedad. África registra un aumento del 900% y en Estados Unidos se ha dado el mayor número de casos en 25 años. ¿Y quién va a explicarnos esto? Pues sí, claro, el doctor Esteban Pérez Almeida. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, lo intentaremos.
Vamos a ver, pero esto del sarampión, si esto nos ponía la vacuna cuando éramos pequeños y esto estaba controlado, ¿qué ha pasado?
Tú lo has dicho, que nos la ponían, pero ya no nos la ponen. Lo que pasa con el sarampión es que, bueno, hay dos puntos que tenemos que analizar. Uno sería el punto de Estados Unidos, que acabas de comentar, en donde ha aumentado espectacularmente, de Europa, la Unión Europea, en donde también está aumentando, pero no tanto. Aquí tendríamos que analizar pues una nueva tendencia, un movimiento absurdo que sale, que es el movimiento antivacuna, del que comentaremos si quieres.
Sí.
Y otro sería África, que a mí me preocupa muchísimo, India, países en donde, bueno, no tendría por qué estar pasando esto. ¿Por qué? Porque allí no llega la información del movimiento este antivacuna que te dice, ojo, no sería bueno que vacunes a tus hijos, y eso se ha demostrado que es un fraude. Entonces, aquí tenemos una conjunción de dos factores. Por un lado, yo creo, la Organización Mundial de la Salud nos advierte, ¿de acuerdo? Pero una mala organización internacional, es decir, no se está vacunando lo que se debe, no está llegando la vacuna a donde se necesita, y por otro lado, pues un esnovismo en este mal llamado primer mundo.
O sea que, vamos a ver, esto se debe todo a la tendencia esta, que no se sabe muy bien de dónde viene, de no vacunarse. Sí. Pero esto puede llegar a afectarnos, es decir, a los que están vacunados, ¿esto le puede afectar o estamos a salvo si tenemos la vacuna?
No, vamos a ver. A los que están vacunados, no. El problema es a los que no están vacunados, que cada vez son más. Se estima que una población, para estar más o menos a salvo de una enfermedad, como era el sarampión hasta hace nada, o como podría ser la viruela, pues bueno, pues o la polio, necesita que como poco el 95% de su población esté vacunada. A partir de ahí sería el efecto rebaño, es decir, es muchísima la población que está vacunada contra la que no, y unos protegen a otros. Ahora lo que está aconteciendo es que empieza a ser más la que no, uno más, empieza a disminuir la que no, e incluso, pues como motivo de esto, pues países como Alemania ya tiene claro que tiene que poner una ley, de luego ya la han debatido y van a imponerla para que se vacune a los hijos, o Italia, en donde ya se puso, o Francia, o Estados Unidos, en donde en Nueva York, bueno, se ha formado un caos importante en relación a esto, es decir, es el no vacunar.
Esteban, ¿el sarampión puede ser una enfermedad peligrosa?
Sí, claro, claro que puede ser una enfermedad peligrosa, y de hecho pues muere gente a costa de o como consecuencia del sarampión. Bueno, esto lo vemos como, pues porque el sarampión llega un momento en donde si no se controla, pues no termina siendo ese virus que tiene la afectación dermatológica sin más que estamos viendo, sino que afecta, pues por ejemplo, a nuestro sistema respiratorio, y entonces tenemos infecciones en nuestros pulmones como podría ser la neumonía, o algo tan temido y tan terrible como sería la encefalitis, la inflamación del cerebro como consecuencia precisamente de la infección por ese virus. Bueno, siendo claro, uno de cada 20 niños con sarampión contrae neumonía, y es la causa más común de muerte por sarampión en los niños de países pequeños.
Esteban Pérez Almeida, no es una broma esta moda absurda de no vacunar. Habrá que concienciar, o sea, para que todo el mundo sepa que no vacunarse no tiene ventaja alguna. Habrá que repetirlo mañana, tarde y noche.
Sí, mañana, tarde y noche, y mucho me temo que al ritmo que vamos, pues nos va a pasar en España, espero que no, porque tenemos todavía una tasa de vacunación importante, pero en muchísimos países, bueno, incluso en España, pues habrá que esperar a que las autoridades digan o te vacunas o no llevas a tu hijo a una guardería o a un colegio.
Claro. Esteban Pérez de Almeida, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Abrazo muy fuerte. Hasta luego, Fernando.
Y en esta tarde de puente, en el que muchos están de vacaciones o preparándose para pasar estos días de descanso, estamos preguntándote, ¿tú qué haces con las fotos? ¿Te gustas en las fotos? ¿Te haces muchas fotos? Porque en vacaciones tiempo de descanso, ahora es tiempo de fotos. Hay algún oyente que nos ha explicado que es imposible, ópticamente imposible, que con un selfie salga uno favorecido por el tipo de cámara, por el tipo de óptica, por el tipo de distancia que hay a la cámara, ¿no? ¿Qué más nos cuentan los oyentes, Cobian?
Bueno, pues Álvaro ya asumió hace algún tiempo que sale mal en todas las fotos, ponga como se ponga, y tiene un pequeño truco. Dice, no me pillan en una foto sin mis gafas de sol, oscuras y bien grandes por si acaso.
O sea, que salen las fotos con las...
con gafas de sol.
Con gafas de sol, escondiéndose.
Sí, lo que no le he preguntado es si en el interior también se las pone.
Sí, eso lo hablamos el otro día.
Claro. Venga, y lo que pasa hoy en las fotos, con las fotos también, Fernando, es lo que nos cuenta este ticio en el 607-15-0602.
El problema de hoy en día las fotos no son las fotos en sí, sino que la gente le pone una cantidad de filtros que lo ves en las fotos, en las redes sociales, y cuando te los encuentras por la calle, ni los conoces.
Y no había salido hasta ahora, pero esto es verdad.
Que está tan mejorado.
Estamos viviendo la fiebre de los filtros.
Te haces un lifting allí con venga filtros.
Claro, claro. Que si poner la cara más delgada, que si sí. Más moreno, que,
es que sí,
al
sí,
final...
Sí, sí, pero si este es normal. Y en la foto no hay quien lo conociera. Estaba hecho una belleza.
Pues sí. Bueno, Ruser es fotógrafa de profesión y dice, me da mucha rabia la gente que te dice que no quiere fotos porque sale muy fea. Yo no soy guapa, ni tengo un cuerpazo genial, pero la gente que me quiere le gustará verme donde estoy. La gente no sale fea en las fotos, sencillamente no se gusta, no se quiere, y cuando se ve, pues siempre se ve mal. Y lo dice ella, que es fotógrafa profesional.
Ya, o sea que no sé, los clientes no se le quedan nunca contentos, ¿no?
Bueno... Eso has dicho tú,
¿eh? Lo que ha dicho ella. Dice, hombre, la gente no se queda conforme con las fotos que hace Ruser.
Bueno, Claudia, yo no soy muy afortunada en el tema fotos, pero lo mejor es cuando me saca una mi novio, que tiene el don de sacarme de la manera más horripilante posible. No hay un solo viaje que hayamos hecho juntos del que pueda enseñar una mísera foto con un mínimo de dignidad. Acabamos de llegar de la Costa Brava y la única foto que me gusta de todas las que nos hemos hecho es la que nos sacamos en una atracción de PortAventura. Las que me ha hecho él no son ni aptas para enseñárselas a la familia.
Pero está muy enfadada Claudia, ¿eh?
Sí, bastante.
Parece que además que su novio lo hace con mala intención, ¿no? El muchacho será mal fotógrafo.
Claro, pues el pobre no coge buena iluminación, buen encuadre.
No se detiene, no claro. Se para, ¿eh? Pero... Pero Claudia, vamos, por el tono del mensaje me parece a mí que muy enfadada y que lo considera... Pero hombre, ¿cómo me haces esas fotos, hombre? ¿Cómo se te ocurre hacerme esa foto? Si yo soy mucho más guapa que todo lo que sale ahí en esa foto que me has hecho.
¿Tú sacas buenas fotos, Fernando?
Yo no saco buenas fotos.
No,
no.
¿Pero te gusta?
A mí me encantan las fotos. Yo tengo amigos que son excelentes fotógrafos. O sea, yo tengo, por ejemplo, mi compañero... con el que voy por el mundo rodando documentales, este como trabaja poco, ¿sabes? Mientras grabamos, 13 horas al día, cuando se para de grabar con la cámara de vídeo, hace fotos, y hace unas fotos, y Ignacio Jiménez Rico hace unas fotos que algún día te enseñaré alguna, porque son
claro.
Una auténtica maravilla. Y a mí eso es que ya me deja parado, ¿sabes? Yo veo esas cosas y digo, yo no voy a hacer una foto. Pues yo, ¿para qué voy a hacer una foto? Si todo lo que hago sale mal. Yo no hago fotos. Cobian. Bueno, recuérdanos dónde pueden mandar sus mensajes los oyentes.
Venga, tenemos tres formas. Nos podéis escribir a nuestra cuenta de Twitter, que es @latardecope. También lo podéis hacer en facebook.com/latardecope. O si lo preferís, nos podéis enviar un audio al WhatsApp del programa, que es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve.
Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid. Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española. Está en COPE.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Unos días de vacaciones, te pones morenito.
Y cuando vuelves a casa, un par de duchas y adiós moreno.
Presume de piel todo el año con Dermisol.
Contiene betacarotenos que prolongan el bronceado y vitamina A que ayuda a mantener la piel perfecta.
Dermisol.
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ven a Carrefour antes del 16 de agosto y llévate gratis una mochila Dunlop por compras superiores a 50 euros. Disponibles hasta en 6 colores diferentes. No te quedes sin la tuya. Solo hay 75.000 unidades. Solo en hipermercados Carrefour. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 26 de abril de 1986 está fijado en la historia de la energía nuclear como un día trágico, el día en el que se produjo el accidente en la central nuclear de Chernóbil. La cantidad de dióxido de uranio, de carburo de boro, de óxido de europio y de otros materiales radiactivos y tóxicos que se liberaron fue unas 500 veces mayor que el material radioactivo liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Así lo cuenta uno de los testigos de lo que sucedió.
Llegué a casa sobre la una de la madrugada. En abril de 1986 hacía mucho calor, más de 25 grados. Hacía tanto calor que íbamos en camiseta. Abrí la ventana. Desde allí se podían ver las chimeneas de la central. Miré mecánicamente el reloj. Era la una y 20. Entonces hubo una fuerte explosión. pensé que un avión había roto la barrera del sonido.
Esta declaración, este testimonio, está recogido en un gran documental, Memories from Chernobyl, Recuerdos de Chernobyl, que hace algunos años, en concreto en 2016, grabó Ricardo Marquina, nuestro corresponsal de la cadena COPE y de ABC en Rusia. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Este testimonio que acabamos de escuchar, ¿quién lo ofrecía? ¿Dónde lo recogiste?
Pues es una persona muy especial porque era el jefe de policía de la ciudad de Prípiat, la ciudad que se vio directamente afectada por la gente de Chernóbil, y que quien tuvo que lidiar con algo inédito hasta la historia en ese momento, que era que la central nuclear había explotado y había que gestionar pues todo, la evacuación, cómo se da la información, evitar disturbios, evitar robos, pues enfrentarse sin duda a una situación inédita en todo el mundo. Mientras tenía a sus dos hijas a su cargo, dos niñas pequeñas de las que llegó a olvidarse en el trajín terrible de aquellos días.
En tu documental, que desde luego tiene una factura formidable, una fotografía maravillosa, aparece, por ejemplo, la oficina de policía de Prípiat, que es un edificio que está abandonado, que es un edificio que está destruido, destruido en pie, pero prácticamente abandonado. ¿Es la situación del resto de edificios así en la zona más cercana a la central o esto ha ido cambiando, Ricardo?
Sí, se quedó, la población salió a los dos días del accidente, desde entonces nadie ha vuelto a vivir allí. Lo que sí que volvieron con los años, especialmente durante los primeros 2-3 años, fueron mucha gente de extranjis, saltándose los controles, algo realmente temerario, muchos ciudadanos a recoger sus cosas y muchos ladronzuelos a llevarse todo lo que podían, puertas incluidas. Mucho de ese material radioactivo terminó vendiéndose en mercados de Bielorrusia y de Ucrania, algo realmente demencial. Pero bueno, eran en aquellos tiempos los últimos años de la Unión Soviética donde el país estaba muy mal y se podía vender y comprar cualquier cosa. La ciudad está, como la central de policía, abandonada. Los apartamentos
sí.
Están vacíos. En alguno encontramos, en uno de los testimonios que grabamos, uno de los bomberos que participó en apagando el fuego, volvimos a su apartamento y aún estaba el piano en el que su hija aprendía a tocar, un piano que, bueno, pues que evidentemente sacarlo de allí era demasiado pesado y se quedó. Aún se pueden encontrar viejos libros, mesas, alguna nevera desvencijada. Pues bueno, es una ciudad donde se paró el tiempo y la corrosión, la lluvia, la nieve, el frío, el calor en verano, pues ha ido rompiendo pues toda presencia humana.
Es una ciudad, como se ve en el documental, de fantasma, ¿no? Paralizada en el tiempo. Pero en este momento, es decir, ¿cuál es el nivel de radioactividad? ¿Hay peligro por visitarla? Tú estuviste ahí grabando.
Para que os hagáis una idea, todo el personal que ha trabajado en la construcción del nuevo sarcófago de Chernóbil
sí.
Trabaja en turnos de 3 meses frente al propio reactor número 4.
Estalló, el reactor número 4.
Sí. La reactividad sigue siendo alta, hay algunos puntos que están totalmente cerrados, que es crítica, donde
sí.
Podrías tener una radiación mortal, pero son muy poquitos. En el resto de la zona de exclusión la radiación es mucho más alta que cualquier lugar del mundo, pero se podría incluso vivir. Lo que no se puede bajo ningún concepto
sí.
Es beber agua o productos que de esa tierra. Ahí está el peligro. Y es por eso que no se permite a la gente volver a la zona de exclusión, porque el pueblo ruso y ucraniano tienen una gran pasión por recoger setas y cultivar su huerto.
Ya.
Y eso es realmente lo peligroso.
O sea, estar allí no es peligroso, lo que es peligroso es vivir del campo, digamos, de lo
tal
que
cual.
Da la naturaleza.
Evidentemente, igual si alguien cava la tierra, porque recordemos que durante los procesos de limpieza lo que se hizo fue enterrar la propia tierra.
Ajá.
Si alguien excavase para hacer una edificación o para tener un huerto, pues ese polvo radioactivo sí que está bajo tierra. Eso sí que es peligroso. Pero una visita, como estas excursiones que se han puesto ahora muy de moda, no es peligroso hacerlo.
Ya. Tú recoges también, por ejemplo, el testimonio de una enfermera que recuerda lo que sucedió y que dice que no podrá olvidarlo nunca.
Esperábamos algo mejor. Pero como ahora ya sabemos, mejor que como estábamos aquí no estaremos en otro lugar. Nos duele el alma, pero ya no podemos hacer nada. Comprendemos la situación, pero nunca podremos olvidar.
Este es uno de los protagonistas de tu documental, una enfermera que trabajó en Chernóbil. Han pasado más de 30 años, se han recogido muchos testimonios, se ha realizado mucha investigación. Ricardo, ¿qué funcionó mal? No digo para que estallara el reactor, sino para que luego no se tomaran las medidas adecuadas. ¿Fue una censura del poder soviético en ese momento la que impidió que la respuesta fuera más adecuada? Los liquidadores, por ejemplo, que se han hecho famosos en la serie de HBO, ¿tendrían que haber trabajado de otro modo? ¿La población tendría que haber sido evacuada mucho antes?
El sistema soviético de aquellos años, estamos hablando del 86, la Unión Soviética está metida en una guerra terrible en Afganistán, una guerra que se negaba a reconocer, morían muchos jóvenes cada día. El país estaba yendo a pique económicamente, el petróleo caía, no había ingresos. El país lo último que necesitaba era esta crisis. De hecho, muchos politólogos, historiadores, y entre ellos yo me incluyo, pensamos que Chernóbil fue la puntilla que hizo desencadenar el fin de la Unión Soviética.
¿Por qué, Ricardo?
Porque la confianza de la población en su propio gobierno terminó de caer. Cuando se descubrió el pastel de Chernóbil y se descubrió el engaño que había sido la guerra de Afganistán, en la que no se estaban construyendo escuelas, en la que no se estaba exportando el socialismo, como se decía la población, sino que era una guerra cruenta contra población prácticamente civil. Cuando eso se descubrió, la confianza de la gente, que estaba pasando muchas necesidades en la Unión Soviética, cayó en picado.
Ya, es como si se hubiera derrumbado el hombre soviético en ese momento.
Y sobre todo la confianza en un poder que ha estado, y el miedo a criticar el poder, porque cuando esto pasó comenzó a criticarse el poder y se vio que era pues un gigante con pies de barro.
Pero digamos, ¿qué es lo que falla fundamentalmente para
pues
evitar?
Fallan muchas cosas, sobre todo el ansia de no aceptar que hay problemas.
Ajá.
No aceptar que los reactores de fabricación soviética tenían un fallo, que era el fallo de parar el reactor. No comunicar esos fallos a los propios operarios para que no existiese el riesgo de fuga de información y que se supiese que esos reactores no eran 100% seguros. Y luego, a la hora de la liquidación, de eliminar los restos del accidente de Chernóbil, hay que entender que la Unión Soviética era una maquinaria militar brutal, enorme. Había muchísima mano de obra, muchísimo soldado. Era más fácil mandar esa gente allí a utilizar carne para limpiar el grafito contaminado que haber invertido en maquinaria para limpiarlo.
Yo he leído con mucho interés un libro que, bueno, me parece que es un clásico por la potencia que tiene, que es el de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil. Y, Ricardo, hay una cosa que me ha impresionado, ¿no? O sea, hay un físico que relata, hay uno de los monólogos, porque el libro está hecho, lo conoces bien, a base de monólogos, y hay un físico que cuenta que él hacía mediciones, ¿no? Se daba cuenta que en realidad los salchichones eran material radiactivo y que, sin embargo, seguía teniendo fe en la versión que daba en la televisión Gorbachev en ese momento, ¿no? Cómo la realidad que estaban viendo en Chernóbil era negada en la televisión y él aceptaba esa versión. No sé si tú te has encontrado con esta especie de divorcio entre realidad y versión oficial.
Sí, es algo, por desgracia, que llega hasta nuestros días, este tipo de actuaciones, incluso en la Rusia de hoy. Hay una fe casi religiosa, más teniendo en cuenta que la Unión Soviética era en sí misma una fe,
¿sí?,
la fe en el marxismo-leninismo, que intentaba suplantar pues un país que era tan religioso como era Rusia. Había una fe en el líder y en el partido como herramientas del pueblo, que era muy difícil, que era una lucha interna para esta gente que había crecido en esa idolatría al poder. Para ellos, para aceptar que su gobierno y su líder, por tanto su cuasi religión, estaban equivocados, era muy duro. Y comparto contigo que el libro de Svetlana Alexievich es el material básico que hay que leer si a alguien le interesa qué es lo que pasó durante aquellos días.
La serie que te ha parecido, supongo que la habrás visto porque has recibido críticas, hay quien dice que no refleja exactamente cómo funcionaba el poder soviético. ¿A ti te ha parecido que es exacta en la descripción?
A mí me ha parecido que, salvo alguna diferencia de estilo,
sí,
en la que pues los guionistas y directores han intentado dramatizar algún punto a nivel de estilo para darle un mayor impacto, es algo normal, es una obra, es un producto televisivo, me ha parecido muy fiel y respetuosa a los hechos acaecidos. Aquí en Rusia no ha gustado,
sí,
porque aquí en Rusia solo se acepta aquellas alabanzas y aquello que sea alabanza pura a la historia de Rusia en general. Las críticas, es decir, que algo no se hizo bien, pues si lo puede hacer alguien, para los rusos han de ser los propios rusos, ¿no? Ya. Se lleva muy mal que una
sí, una reacción nacionalista, ¿no?
Sí, sí, es un proteccionismo cultural salvaje donde a día de hoy solo se pueden hacer películas que digan que se hable de la gran batalla de los soviéticos contra los nazis. Cualquier otra cosa es faltar al respeto al pueblo.
Bueno, y una última cuestión. Ahora, ¿el control administrativo de la zona en manos de quién está? Porque el país vive una situación bastante inestable.
Pues bueno, evidentemente está bajo el poder de Kiev, del gobierno ucraniano. Esa zona ha estado alejada de los combates y de las revueltas secesionistas prorrusas. Pero también hay una presencia internacional muy grande, porque no olvidemos que el sarcófago se ha gestionado con fondos europeos. Y bueno, hemos sido, en teoría, un poco todos, ¿no? Toda la Unión Europea, quien hemos pagado la barbaridad que ha costado es el nuevo sarcófago que debería proteger a Europa durante...
¿Ha acabado cuando se acabó ese sarcófago? El que forma un arco, ¿no? Por encima del
anterior. Pues poquito después del 30 aniversario, en 2017, ya estaba totalmente cerrado el antiguo sarcófago, y bueno, y ahí sigue habiendo operarios que trabajan cada día en el mantenimiento del mismo. Ya.
Ricardo Marquina Montañana, cualquiera puede, entrando en Google, en YouTube, ver un documental formidable, Memories from Chernobyl, Memories from Chernobyl, que completa todo lo que nos preguntamos, responde a todo lo que nos preguntamos sobre aquel accidente. Ricardo, gracias por tu trabajo, como siempre.
Muchas gracias a vosotros. I lost my wife in
1989. Bueno, estamos pendientes de la votación que se está... que se va a producir en la Asamblea de Madrid dentro de unos minutos. Ha habido un receso, ya se ha acabado el debate. La votación será con cada uno de los diputados pronunciándose, con lo cual se dilatará en cuanto tengamos resultado. No parece que vaya a haber ninguna sorpresa, pues iremos contándolo. Estamos en el corazón de agosto, mes de vacaciones, tiempo de puente, tiempo de descanso. Hay quien utiliza su descanso para participar en algún campo de trabajo. En Toledo, la asociación Animate, junto al ayuntamiento, organiza cada año varios campos de trabajo en los que participan jóvenes de todo el mundo. Dos de estos campos de trabajo ya han concluido. Son campos de trabajo para la conservación del patrimonio. Miguel Ventas de la Cruz es presidente de la asociación Animate. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué se emplean los que participan en estos campos de trabajo, Miguel?
Bueno, pues estos campos, que pertenecen a la Dirección General de Juventud de Castilla-La Mancha,
sí,
este año están conservando el patrimonio de la ciudad de Toledo, porque la entidad Animate de Toledo, estamos concretamente en el Circo Romano, junto con la entidad Global Arqueología, pues poniendo un poco en valor el Circo Romano, este yacimiento urbano que está dentro de la ciudad, pero que muchos ciudadanos y muchos visitantes terminan de acercarse a conocerlo, y lo que hacemos es allí pues intervenir en él en tareas de limpieza, de mantenimiento, pues de colocación de esa piedra que se va quitando poco a poco, pues para poner en valor este yacimiento.
¿Qué oportunidad le ofrecen a los jóvenes que participa? O sea, ¿por qué es interesante trabajar en la recuperación del Circo Romano de Toledo?
Bueno, lo importante realmente creo que es la convivencia, no el trabajo realmente en el circo, sino el que dar a un joven la oportunidad de tener un ocio estándar, un ocio diferente al estándar que tienen en sus localidades, a través del conocimiento de otros jóvenes de todas las partes del mundo, y además pues ayudar a una ciudad como Patrimonio de la Humanidad, como Toledo, en esas áreas. Los participantes tienen perfiles relacionados con lo que están trabajando. Hay muchos participantes que son arqueólogos en Italia, por ejemplo, la italiana Bárbara, otros que estudian historia, y bueno, pues al final también esto complementa su formación. Es un motivo más pues para aprender pero en un contexto más lúdico que el formal de la universidad o de los colegios de sus localidades.
Miguel, voy a saludar a uno de los participantes en ese campo, que es Albert Nicolás. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué haces en el campo de trabajo?
Pues nuestro campo de trabajo consiste en impulsar, bueno, principalmente impulsar el ámbito cultural de la ciudad de Toledo, ¿no? Esto es posible gracias a la Asociación Anímate un año más, y lo que realizamos concretamente es unas rutas teatralizadas que son muy atractivas y que están enfocadas en la historia, artistas y leyendas de la ciudad. En nuestra opinión tenemos el mejor escenario posible, pues tenemos las calles y callejones de Toledo, que conforman un espacio único en el que poder representar estas magníficas rutas para que los turistas y gente misma de la ciudad pueda bueno, pues conocer un poco más todos los rincones de este municipio.
¿Tú estás estudiando? ¿Has terminado ya de estudiar?
No, yo estoy estudiando en Francia y estoy estudiando ingeniería en telecomunicaciones.
Ajá, o sea que no tiene nada que ver tus estudios con esto que haces.
No, tiene nada que ver. Precisamente por eso pues me atrajo la idea de poder complementar mi formación con algo que fuera un poco más del ámbito humanístico y artístico, como puede ser el teatro y la cultura, para pues ver un poco las diferentes posibilidades que tenemos a nivel de aprender, que son muchas y que, bueno, el conocimiento nunca se termina.
Gracias, Albert. María Parreño es otra de las voluntarias del campo. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué haces en el campo de trabajo?
Pues yo participo en el campo de voluntariado juvenil del Circo Romano, que más o menos Miguel ya te ha explicado. Nosotros básicamente nos dedicamos a la restauración y limpieza del Circo Romano de allí de Toledo, y básicamente pues eso, recogemos las hojas secas, las hierbas, ponemos grava para definir un poco las diferentes partes que hubo en su época del Circo Romano, no sé, diferentes tareas que...
¿Tú qué estudias, María?
Yo en mi caso estudié aquí en Albacete, en el doble grado de Derecho y Economía. Ajá. O sea que tampoco es que tenga mucho que ver con esto, pero bueno.
Ya. ¿Y por qué te merece la pena estar ahí echando horas en el Circo Romano de Toledo?
Yo creo que, a ver, tú cuando te apuntas a un campo de trabajo, pues más o menos crees saber lo que te va a esperar, pero en estas situaciones siempre te sorprende. Y como ha dicho Miguel, más que el trabajo en sí, es la convivencia, el poder conocer nueva gente. En mi caso, además, como nuestro campo de trabajo es internacional, pues al final es conocer nueva gente, nuevos pensamientos, nuevas costumbres y todo eso. Así que por mí la convivencia y las personas que te llevas.
Ya, ¿y tenéis algún periodo de formación, digo, sobre el Circo Romano?
Sí, bueno, trabaja con nosotros una arqueóloga que nos va informando de todo, nos va contando la historia, ayudando a más o menos dirigirnos y todo eso. O sea que sí, nos han informado un poco de la historia y todo.
Merece la pena, entonces, pasar las vacaciones trabajando. Sí,
sí, sí, sí.
Miguel, Albert, María, gracias por habernos contado otra manera de pasar las vacaciones, en este caso como voluntario en el Circo Romano de Toledo. Muy buenas tardes a los tres.
Gracias,
buenas tardes.
Y esta tarde estamos recogiendo tus historias con las fotos. Hay quien está encantado de cómo salen las fotos, hay otros que dicen que nunca salen bien. Es tiempo de vacaciones, es tiempo de puente, tiempo de hacerse fotos, hacerle fotos a los otros. ¿Cómo que están contando los oyentes?
Bueno, lo que le pasa a Adrián de Cáceres nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras vidas, yo creo, Fernando.
A ver,
dime lo contrario.
Cuéntamelo.
No lo podemos negar. Dice, tendríais que ver mi foto del DNI, me da hasta vergüenza enseñarlo. Si puedo, enseño el carnet de conducir.
¿Y el carnet de conducir qué pasa, que sale más favorecido? ¿Qué?
Bueno, será otra foto en la que sale mejor, claro. Pero...
yo no tengo ningún reparo en enseñar mis carnets en los que ciertamente no es algo muy agraciado.
Pero aquí hay algún momento en el que... ¿la foto del DNI te ha dado...?
No, mira, yo he tenido alguna vez cierta inquietud porque el policía al que le estoy enseñando el DNI o el pasaporte diga, vamos a ver, usted no es este. O sea, esto puede ser cualquiera, pero usted no es este.
A ti te pide mucho la policía el pasaporte, ¿no?
No, Cobian, vamos a ver. Yo soy un hombre respetable y no suscito ningún tipo de sospecha. Pero cuando uno viaja, yo no quería decirlo.
Claro, claro.
No quería decirlo, pero cuando uno viaja con cierta frecuencia y cruza con frecuencia fronteras, pues tiene que enfrentarse, no enfrentarse, a la policía no hay que enfrentarse, tiene que proporcionar la documentación a muchas policías del mundo. No quería decirlo, me has obligado a decirlo.
Bueno, dice Gabriel, el selfie es uno de los mejores inventos del siglo y lo dice uno que sale fatal en las fotos y solo se salva los selfies. El poder verte mientras le das al botón es la clave para salir bien o al menos para no salir muy mal.
Bueno, pero es que, vamos, Gabriel, es verdad que en el selfie te ves, pero es verdad que te ves un poquito deformado y luego el resultado no es exactamente igual del que ves con la lente, ¿eh?
Claro, es justo lo contrario de lo que nos decía antes Robert De Niro.
Exacto, Robert De Niro, que nos ha llamado para decirnos que un selfie no puede salir nunca bien, ¿eh?
No, nunca. Venga, otro al que le gusta mucho el tema de la fotografía es a Diego, de Valencia.
Yo soy un apasionado de la fotografía, de hecho mi trabajo es la fotografía, y cuando tengo un ratito libre me gusta mucho salir de noche, me encanta salir de noche, pero al monte, evidentemente. Huir de la contaminación lumínica para hacer fotografía nocturna. Dentro de la fotografía nocturna está la astrofotografía, que es fotografía a las estrellas, Vía Láctea y circumpolares, y luego el light painting.
Oye...
Y nos ha pasado unas fotos que son alucinantes.
¿Ah, sí,
Fernando?
¿Eh?
Sí, sí, o sea, son... Es que a mí me han dejado... pasmado.
Luego,
ahora te las enseño, pero es que son alucinantes, de
bueno,
verdad.
Bueno, pues si alguien quiere mandarnos sus fotos, todavía estamos a tiempo, todavía tenemos una horita más. Mándanos tus fotos, cuéntanos tu experiencia con las fotos. En el 607-1506-02 esperamos tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Hay seísmos, y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En agosto suben las temperaturas, nosotros bajamos los precios. Disfruta de las 3 ofertas de día. Como las bananas a 0,79 el kilo. ¿Has oído bien? A 0,79 el kilo. Y melón piel de sapo a 0,39 el kilo. Solo a 0,39. Aprovechalo hasta el 21 de agosto en Día, La Plaza de Día y Día.es.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.